El nuevo estatuto que reivindica el Partido Nacionalista Vasco se está cocinando, eso es evidente, nos lo confirmaba ahora Koldo Mediavilla y también avanzaba. Como es lógico que en otoño se van a decidir muchas cosas en el Parlamento de Gasteiz, ya veremos a ver qué es lo que se decide el próximo otoño y a qué consensos se llega, si se ponen calendarios y qué términos se utilizan. De todas maneras, vamos ya con la tertulia. Saludamos a José Luis Uriz, que lo tenemos a través de línea telefónica. Uno, José Luis.
Uno, buenos días.
Y a uno, a Fermín Munarriz, que está en los estudios de Donostia. Caixo, Fermín.
Uno.
Bueno, semana decisiva de cara a la constitución de los ayuntamientos, pero mientras tanto continúan esas negociaciones o las gestiones de Gero Abay para conformar ese gobierno de cambio. Ya sabemos que Podemos Madrid da el aval a Uxue Barcos, lo decía ayer el secretario de organización de Podemos en una rueda de prensa en Madrid. Pero en ese contexto yo hoy, José Luis, Fermín, os propongo debatir sobre temas más en clave de legislatura, lo que va a tener que hacer el gobierno de cambio en estos cuatro próximos años. Y la primera pregunta es bastante, bastante gorda, porque es verdad que bueno, se puede dar por hecho que el cambio político se ha conseguido, se ha logrado, pero qué debe hacer ese nuevo gobierno alternativo para cambiar de arriba abajo el régimen? Porque claro, se habla de que hay que cambiar el régimen, pero por ahora lo que ha cambiado es el gobierno. ¿Cuáles deberían de ser, en vuestra opinión, Fermín, empiezo contigo, las prioridades de este nuevo gobierno?
Las prioridades yo creo que deberían ser en diferentes niveles. Uno, el nivel de las conductas o de los comportamientos, que creo que es esencial precisamente por lo que hemos estado acostumbrados durante tanto tiempo, ¿no? Y que es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Desterrar definitivamente de una manera rotunda el sectarismo, el clientelismo, esa política de exclusión que ha venido manteniendo el régimen durante 40 años, ¿no? Yo creo que eso sería lo primero, pero en el ámbito de los comportamientos y de las actitudes, ¿no? Aunque eso mismo implique una actitud política, obviamente, ¿eh? Pero creo que eso es fundamental, porque daría ya de entrada otra oxigenación y otra visibilizar otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y actuar, decidir o actuar para al servicio de todos, ¿no? Y luego en el terreno, digamos, programático, los acuerdos en los terrenos en los que se van a tener necesariamente que alcanzar un acuerdo, ¿no? Las cuatro fuerzas que van a conducir este cambio, ¿no? Yo creo, bueno, hay unas emergencias, hay unas prioridades absolutas que son en el terreno de lo social. Las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias. Ayer mismo conocíamos, ¿no?, nada menos que 115.000 personas, creo, en Navarra. El 17% de la población vive en situación de exclusión. 40.000 personas viven en situación, o 20.000, creo que eran 20.000 personas en situación de exclusión severa, con problemas muy serios. Yo creo que ese tipo de situaciones, de casos, son prioritarios por la connotación de emergencia que tienen, ¿no? Luego, obviamente, yo creo que hay que comenzar a rescatar el desmantelamiento que se ha hecho particularmente en las dos últimas legislaturas, ¿no? En particular, desde el desmantelamiento de servicios públicos, ¿no? En el tema de la sanidad, de la educación, yo creo que eso hay que comenzar a rescatar nuevamente, a volver a su cauce las cosas, ¿no? Y luego, bueno, hay otros factores en otros terrenos, ¿no? Como los símbolos, hay terrenos, el tema de la educación creo que es muy importante, también el tema del euskera, ¿no? Y comenzar a desdramatizar las cosas, a quitar los sectarismos y las exclusiones de todos los terrenos y favorecer, digamos, estimular el ejercicio de las libertades, de los derechos civiles, de las personas, de poder elegir, por ejemplo, el tema de la enseñanza en euskera, de decir, volver a socializar de alguna manera, ¿no?, los servicios y las prestaciones que son del común de los navarros, ¿no? Es decir, devolver a los navarros eso que se les ha hurtado durante estos años, ¿no? Pero yo creo, bueno, en este caso las prioridades obviamente son el terreno de lo social, por la emergencia, por las situaciones graves que se están atravesando como consecuencia de la crisis y de las políticas aplicadas precisamente por el régimen, ¿no? En el tema de los recortes y el uso del dinero público que se ha hecho. Simultáneamente a eso, creo que obviamente también es tiempo de comenzar una auditoría del ejercicio del gobierno anterior, ¿no? Y descubrir qué se ha hecho con el dinero público, qué se ha hecho con el dinero, con el patrimonio de todos los navarros, ¿no? En muchos de los casos, además de la CAN, en el propio ejercicio del gobierno en Navarra, obviamente, ¿no?
José Luis, sobre las prioridades del gobierno. Bueno, primero, Fermín comenzaba mencionando el tema de la actitud, el talante que debería tener el nuevo gobierno.
Sí, los cambios de comportamiento. Sí. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con la intervención que ha tenido Fermín. Y yo añadiría una cosita más, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que los cambios más importantes, y eso hay que advertírselo a la sociedad, se van a tener que dar en los comportamientos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de lo que está pasando en otros lugares. Lo de Grecia es muy significativo, ¿no? Sé que a veces no se le puede levantar demasiadas expectativas a la sociedad, porque lo que hay es lo que hay. O sea, no el nuevo gobierno no va a tener una varita mágica que solucione los problemas de un día para otro, o que de repente llenen las arcas de la Diputación de una manera que hasta ahora van a estar vacías, ¿no? Y lo primero que yo creo que tendría que plantearse es eso. Primero, levantar las alfombras. Yo creo que hay que empezar esta legislatura sin ningún tipo de suspicacia. O sea, si ha habido algunos casos de corrupción o de corruptela, deben saberse. O sea, se debe de empezar ya sabiendo lo que ha pasado, y si no, pues bueno, pues decir, pues aquí no ha pasado nada y hemos investigado y no hay nada, ¿no? Pero primero, empezar sin suspicacias, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, advertir a la ciudadanía de lo que comentaba al principio, ¿no? De que no se va a poder hacer de un día para otro todo lo que la gente está demandando, advertir de que la situación económica pues posiblemente va a tener unas limitaciones en cuanto a la acción del gobierno, y digamos, gobernar de una manera más eficaz, ¿no? O sea, que se puede hacer con menos, mucho más de lo que han hecho esta gente con más, ¿no? Efectivamente, coincido con Fermín que las prioridades son solucionar los temas más graves de exclusión social y de exclusión severa social, y problemas incluso de que tenemos chavales que están con problemas de malnutrición. O sea, eso no se puede consentir en un sitio como Navarra, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que aparcar, ciertos temas para un futuro. Yo creo que ahí el sub de barcos ya ha lanzado algún aviso. O sea, que realmente ahora la sociedad, la ciudadanía, nos está demandando que solucionemos los problemas más necesarios para esa ciudadanía. Deberíamos aparcar posiblemente temas que a lo mejor ahí no hay consenso. Y luego un elemento importante: hacer, digamos, lo contrario de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? O sea, no se puede entrar en un gobierno con un ánimo revanchista, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo que habéis hecho vosotros, solo que al revés. No, yo creo que este gobierno tiene que intentar gobernar para todas y todos los navarros. O sea, que realmente se detecte que efectivamente piensan en todas y todos los navarros, porque va a haber una campaña durísima, no solamente aquí, también fuera, en contra de ese gobierno. El famoso eslogan este de que vienen los vascos, pues hay que demostrar que cuando vienen los vascos, pues no solamente no pasa nada, sino que se funciona bastante mejor de lo que funcionaba los anteriores, ¿no?
Bueno, José Luis, Barcina está de gira ya por las televisiones madrileñas.
Entonces, no, yo creo que en este momento va a haber una campaña, de luego los primeros tiempos van a ser terribles, vamos, o sea, creo que deben de prepararse el nuevo gobierno para sufrir un acoso mediático. La neta mediática ya tiene preparadas todas sus armas para lanzarlas contra Navarra, ¿no? El famoso eslogan ese de Navarra es un tema de Estado, ¿no? Y posiblemente intenten utilizarlo para desgastar otros proyectos que hay en el resto del Estado. Y posiblemente también para influir en las elecciones del próximo noviembre o próximo septiembre, ¿no? Entonces yo creo que ahí el próximo gobierno tiene que ser suficientemente hábil y generoso para evitar que esas andanadas tengan consecuencias prácticas negativas para ese gobierno, ¿no?
Bien, pues precisamente un tema clave, lógicamente en los últimos, desde la transición, desde que gobierna Unión del Pueblo Navarro Más, se ha dado, institucionalmente hablando, se ha llevado una política totalmente antinatural con respecto al resto de Euskal Herria, a Bizkaia y Gipuzkoa. En ese sentido, yo os quería preguntar qué política debería seguir el gobierno de cambio, el gobierno navarro, con respecto a las relaciones institucionales Navarra-Comunidad Autónoma Vasca.
Bueno, yo permíteme, quería añadir una cosa, sí, sobre lo de antes, ¿eh? Sí. Se ha quedado en el tintero. Creo que, en definitiva, cualquier medida programática, de contenidos concretos en áreas, en terrenos concretos, ¿no? Además, eso tiene que estar acompañado, digamos, el nuevo gobierno. Yo creo que debe incorporar otra nueva, iniciar, poner en práctica una nueva cultura que puede parecer una perogrullada, pero es que estamos en esos términos en el caso de Navarra, ¿no? Que es democratizar la vida política, democratizarla. En el sentido de escuchar a los ciudadanos, escuchar a todos los ciudadanos, incluso aquellos que no te han votado, y escuchar y hacer partícipe partícipes, o sea, darles cauces de participación a los diferentes sectores sociales, populares, vecinales, ciudadanos, ¿no?, de toda la ciudadanía, que han tenido las puertas cerradas hasta ahora, pero absolutamente blindadas, excepto a los sectores de interés, grupos de interés, grupos de amigos o de clientelismo, ¿no? Esa ha sido la práctica hasta hoy. Creo que en ese sentido hay que abrir las puertas. Para abrir las puertas de las instituciones, además estamos hablando prácticamente de todas las instituciones o de las grandes instituciones de Navarra, porque no solo es el Parlamento y luego el Gobierno, sino que son los principales ayuntamientos, además de la comunidad, en los que va a haber un cambio notable, ¿no? Algunos de ellos han mantenido, estaban gobernados, digamos, por fuerzas que no eran las del régimen, pero hay otros que estaban en manos del régimen y los ha perdido, y ahora van a entrar esas coaliciones o grupos nuevos, esas asociaciones, acuerdos de fuerzas políticas nuevas que van a llevar el cambio también a esas instituciones, ¿no? Yo creo que esa es una de las tareas prioritarias también, democratizar, quiero decir entre comillas, la actividad política, para dar entrada a la opinión de los ciudadanos, a la participación directa de los ciudadanos, ¿no? Y democratizar también es poner los recursos públicos al servicio de los intereses y al servicio de los ciudadanos también, ¿no? En ese sentido, creo que deben guiar las nuevas políticas, ¿no? Esa nueva manera de hacer las cosas. Por supuesto, también rebajar la tensión, porque hemos vivido episodios muy serios, muy violentos, incluso, ¿no? En particular en Iruña, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la policía municipal, por ejemplo, con el tema de la policía foral, el papel de las policías, ¿no? Los asuntos creo que también tienen que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar la actitud, la relación de los políticos hacia los ciudadanos. Hay que escuchar y hay que abrir esos cauces de comunicación mutua y de participación, ¿no? Creo que la sociedad hay que abrir, y además porque, entre otras cosas, esas fuerzas del cambio lo han estado proponiendo durante la campaña y antes de la campaña incluso, ¿no? Que las cosas se pueden hacer de otra manera y en las que tenga mayor participación las personas, ¿no? Pues creo que es el momento, creo que hay una oportunidad también, se dan unas circunstancias particulares en Navarra, ¿no? Hay una conjunción de cuatro fuerzas que solo coinciden aquí, además, ¿no? Hay unas alianzas que resultarían insólitas en la comunidad autónoma vasca y que se están produciendo en Navarra. Creo que esa energía y esas sinergias que surgen, ¿no? De esa suma de energías, creo que es muy positiva, creo que pueden dar ejemplo incluso para otros territorios, ¿no? Como la comunidad autónoma vasca. Con lo cual, bueno, yo creo que tienen el viento a su favor, con muchas dificultades, como apuntaba José Luis, sin ningún tipo de duda, y yo también comparto ese criterio de templanza, de serenidad, de hacer las cosas sin estridencias y saber, tener claro que el cambio tiene que consolidarse y que tiene que ser a largo plazo, y que hay que consolidar, digamos, estructuralmente el cambio y pensar más en 10 años a vista que en 10 días, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista nacional, segunda pregunta que lanzaba yo, relaciones comunidad foral Navarra, comunidad autónoma vasca, José Luis.
Yo, en ese tema yo creo que está muy claro, ¿no? Hay un término psicoanalítico que es mirar al otro, ¿no? O sea, que realmente hay que ver al otro, ¿no? Y mucho más si el otro es, pues, un hermano, ¿no? O en fin, una persona muy próxima, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que hemos vivido unos años muy a la espalda de Euskadi, bueno, de la comunidad autónoma vasca, y creo que es el momento de volver la vista también hacia allí, ¿no? Sin dejar de mirar al resto del Estado, sin dejar de mirar a Madrid, por hacer una representación de lo que puede ser el resto del Estado, ¿no? Pero hay que mirar a la comunidad autónoma vasca. Yo creo que aquel famoso invento por el que se cargaron, de alguna manera, el gobierno de Otano, que era un gobierno, no parecido, pero bueno, sí, también parecido, ¿no? Al que va a haber ahora, de unión de fuerzas plurales, diversas, digamos, transversales, se lo cargaron porque se atrevió a hacer o a aprobar lo del famoso órgano común permanente, ¿no? De comunicación y de diálogo y de entendimiento como primer paso hacia otras cuestiones, a toda esta estructura más potente, ¿no? Yo creo que hay que explorar también el tema de la euroregión. Yo llevo muchos años insistiendo sobre eso. Ya comentaba que hace 15 años escribimos un artículo que salió en El País y en El Mundo, Pachi Zabaleta y yo, hablando precisamente sobre ese tema, la posibilidad de explorar esas nuevas alternativas como paso previo a otras posibilidades que pueda haber, ¿no? Yo creo que todas estas cuestiones ahora se van a poder, por lo menos, estudiar. Y desde luego la vía de comunicación va a ser infinitamente mejor, vamos, necesariamente mejor. Yo creo que realmente lo que estaba pasando con UPN era absolutamente deleznable. Y luego yo vuelvo a insistir, creo que el sector, y ya sé que me vais a a criticar, ¿no? Pero el sector socialista de la sociedad en Navarra, no digo la dirección del PSN, que para mí está absolutamente perdida, ¿no? O sea, yo la doy por perdida, la doy por amortizada, ¿no? Pero hay un sector ahí de ciudadanía que una parte ha votado y otra se ha quedado en casa sin votar, que también este nuevo gobierno haría bien en contemplar. No sé si a través de coger o recoger personas que estén, digamos, próximas a esa cultura socialista de Navarra, pero de alguna manera hay también que recoger esa parte de la sociedad, ¿no? Yo no ahí no tendría muchísimo cuidado, porque yo creo que ahí sería muy positivo que fuera lo más transversal posible, ¿no?
Bueno, me ha interesado ese punto que decía ahora José Luis Fermín. El nuevo gobierno, más allá de caras de los diferentes partidos, evidentemente también puede integrar en sus filas gentes independientes, incluso gente que se pueda relacionar de alguna manera, no con la dirección del PSN, pero sí con la tradición de ese partido.
Bueno, yo creo que es una de las hipótesis más verosímiles. Pero entre otras cosas, porque creo que el otro día las declaraciones de Ortúzar, de Antonio Ortúzar, ¿no?, se podía deducir que iban por ahí también los tiros, ¿no?, en esa dirección, cuando sugería que de alguna manera iba a estar el PSN presente en el cambio, ¿no? Decía, bueno, se habla, coincidían con otras declaraciones de Uxue Barcos, ¿no?, intentar formar un gobierno que integre a personas destacadas en el terreno profesional o de sectores de la sociedad, ¿no? Y decían, bueno, es una puerta abierta, obviamente se dejaba una puerta abierta. Eso demuestra también que en el Euskadi Buru Batzar también se hablan estas cosas, ¿no? Demuestra que cabe esa posibilidad, por ejemplo, que aparezca una cara reconocible o asociable públicamente con el PSN o con ese sector sociológico, ¿no?, y que podría formar parte de ese nuevo gobierno, ¿no?, que todavía está por decidir siquiera la fórmula, si va a ser un gobierno de coalición o va a ser un gobierno de coalición o cómo queda, ¿no?, el asunto. Pero bueno, esa es algo que se puede deducir de las declaraciones de estos últimos días, ¿no? Y sería un guiño también para ese sector que ha querido mantener dentro de esa órbita, de la llamada órbita del cambio, ¿no?, Geroa Bai, ¿no?, pasar de los 26 a los 33 haciéndolo de esa manera, pese a la renuncia del PSN a participar, ¿no?, en ese proyecto. Lo que por tal parte yo lo he mantenido en otras tertulias anteriores, creo que es normal que no participe porque ha formado parte del régimen hasta el día de las elecciones, ¿no?, o sea, de sostenimiento del régimen. Pero bueno, en cualquier caso, esa posibilidad creo que se puede deducir de las propias declaraciones, digamos, de gente que ahora va a tomar las decisiones sobre eso, ¿no?
Bueno, mientras tanto, el cambio va encontrándose en el camino con semáforos verdes uno tras otro, ¿no? Quiero decir, ayer, por ejemplo, el secretario general, no era el secretario general, un responsable de Podemos en Madrid, sí, decía que claramente que sí a ese gobierno de Geroy, que sí, mejor dicho, el apoyo de Podemos al gobierno de cambio.
Sí, bueno, yo creo que...
Sí, Fermín, no, primero tú, luego José Luis, sí.
No, a mí me ha llamado la atención una cuestión, ¿no? Bueno, era previsible que tenía que llegar el respaldo de Madrid, pero es que ha puesto de manifiesto que efectivamente Madrid ha el visto bueno, ¿no? En esta ocasión ha sido en lo que se prevía que debía ser, porque parece que ese es el ánimo de los militantes o de los votantes o de los que sustentan Podemos en Navarra. Vale. Pero lo que me ha llamado la atención es que hasta que no haya llegado esa confirmación de Madrid, del secretario de organización, era en concreto el que hablaba, no se le ha dado validez o rotundidad a ese apoyo de Podemos al nuevo gobierno de cambio, ¿no? Es simplemente constatar eso, porque era una de las cuestiones que circulaba durante la campaña: ¿dónde toman las decisiones Podemos? ¿En Navarra o en Madrid? Pues en Navarra parece bien, pero hasta que no ha llegado la confirmación de Madrid, digamos, no ha habido como una cierta tranquilidad, una confirmación definitiva de que efectivamente formará parte de ese proyecto de cambio, ¿no?
Pues así es, José Luis.
Sí, yo únicamente comentar, creo que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Debéis de entender, se debe de entender desde aquí, que los partidos son maquinarias fundamentalmente, aparte de ideológicas y tal, electorales, ¿no? Entonces, ahora mismo la maquinaria electoral está a pleno funcionamiento porque tenemos elecciones, no sé si en septiembre o en noviembre, elecciones generales. Entonces, las maquinarias de los partidos de ámbito estatal en Navarra miran, efectivamente es un tema de Estado, o sea, miran a Andalucía, a Extremadura, a Cataluña, a Madrid, o sea, con un cuidado excesivo, bueno, no excesivo, pero yo creo que porque efectivamente todavía la sociedad española pues le falta bastante pedagogía para entender estas cuestiones. Por eso va a ser muy importante este gobierno, va a ser muy importante, porque yo, que convivo con gente de otros lugares, ¿no?, porque he vivido en Madrid, he vivido en Cataluña, creo que es muy muy positivo que las sociedades, que la ciudadanía, yo ya sé la parte mediática y la parte de la runeta mediática lo que va a hacer, ¿no?, pero la ciudadanía del resto del Estado vea con naturalidad que un partido absolutamente legal y absolutamente legítimo como es Bildu puede perfectamente participar en las instituciones, se puede pactar con él y se puede tener acuerdos y gobiernos, ¿no? Yo creo que eso va a ser una labor fantástica, de didáctica, digamos, para el resto de la sociedad de este país, ¿no? Por eso este gobierno tiene más responsabilidad aún, porque no solamente tiene la responsabilidad de aquí, porque a veces somos muchos de mirarnos el ombligo, ¿no? Yo sería muy positivo, para incluso para Bildu, que se viera en el resto del Estado con naturalidad eso. Y que pasado mañana, cuando haya que hacer pactos desde el Partido Socialista con Bildu, nadie se plantee ningún tipo de pega, porque eso está ya absolutamente superado por la propia ciudadanía, ¿no? Eso es fundamental, estratégico para mí.
Bueno, pues
de lo que comentas, José Luis, sí, veo otra cosa también, que en este detalle de Podemos, ¿no?, que es cierto la actitud que mantienen los partidos estatales, ¿no?, y los intereses más allá de las elecciones locales, ¿no?, pensando en estrategias futuras de futuras elecciones, ¿no?, en este caso las generales del otoño. Y es cierto que la relevancia que tiene Navarra, siendo tan pequeña, ¿no?, porque en población son apenas 520.000 habitantes, algo así, ¿no?, que son poco más de dos barrios de Madrid. Sin embargo, la repercusión y la influencia política que puede tener una alianza de un partido estatal, digo, con partidos locales, en particular con los partidos abertzales, ¿no?, puede terminar, tiene un eco infinitamente mayor a lo que le correspondería proporcionalmente, ¿no?, en esto. Y es precisamente la clave del tema que hablamos antes, es la relación con la comunidad autónoma vasca, es decir, la unión de Euskal Herria Sur, ¿no?, es la clave, la unión de los vascos, y es precisamente también lo que lo convirtió en principio y lo que lo sigue manteniendo como cuestión de Estado, ¿no?, porque si no, yo creo que Podemos no se preocuparía, ni el PP ni el PSOE, de dos barrios de Madrid, es decir, porque pongo en riesgo la victoria del conjunto o me afecta de tal manera al conjunto perder dos barrios de Madrid como para esto. Y sin embargo, con Navarra ocurre.
Quería decir, me acaba de llegar la noticia y quiero hacer un recuerdo muy cariñoso a una gran persona, a un gran socialista que acaba de fallecer, que es Pedro Cerolo. Que creo que Pedro Cerolo es una figura del socialismo que hemos perdido hoy, ¿no?
Acabo de verlo ahora mismo yo también, en los teletipos, noticia de última hora y de esta mañana además. Bueno, pues así vamos a terminar, José Luis, con ese recuerdo que hacías, si te parece. Faltan unos segundos para las 9 de la mañana, así que Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Eskerrik Asko y hasta el próximo martes.
Agur.
Vaya agur.